noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es siempre un gusto saludar a todo el público que nos escucha a través de la gran cadena nacional de Radio Fórmula, a través de, pues no nada más las ondas radiales, también por internet o por nuestra cuenta de Twitter. Ahí existe también el link para podernos escuchar. Un saludo para todo el país. Estamos con ustedes el día de hoy, John Sutcliffe, Rafael Puente y Ciro Procuna. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, mi Ciro. Un gusto saludarlos a Rafa, a ti. Fíjate que de niño me ponían de apodo Chillón, que yo lloraba mucho. Y ayer fui a un evento en el Museo del Papalote, en el IMAX, y me enteré que el 40% de los medallistas en París para los Paralímpicos de alguna manera u otra pasaron por los crits de Teletón. Uh-huh. Entonces vamos a hablar con Chovy Landeros hoy, porque es increíble cómo ha ayudado esto al deporte mexicano. Sí. ¿No? 40%, ¿no? Y hoy partidazo, Aaron y los Jets hacen su debut en casa contra los Pats.
Exactamente, sí. Será una muy buena oportunidad de escuchar a alguien que ha sido muy importante y que ha impactado positivamente muchas vidas. Rafael Puente, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ciro? Un gusto saludarte a ti, a Johnny y a todos que nos acompañan en este espacio. Y bueno, pues en materia de fútbol, ya saben, ¿no? Que el nuevo formato este de la Champions ha provocado que se juegue con anterioridad. Es una carga de fuerte para, pues, para todos los equipos o gran parte de ellos. Ya después comentaremos al respecto, pero por lo pronto en los resultados pierde Barça, empata Arsenal, un buen resultado porque al final es un empate, y por otro lado vaculean fuerte al equipo de Santi Jiménez, el conjunto de Leverkusen, que causó gran expectación y implantó un récord en la Liga de Fútbol Alemán. Y bueno, solo le metió nada más 4 de visita al Bayern.
Exactamente, de eso hablaremos con Eduardo Vizcayar, nuestro compañero especialista, y ampliaremos el detalle. Sí, como dices, el Barcelona pierde ante el Mónaco. Estaba presente en el estadio Michael Jordan. Mónaco 2, Barcelona 1. No se entendería este resultado sin la expulsión que sufrió Eric García al minuto 10 por el Barcelona. Del Leverkusen, la verdad es que la pegada que tiene este equipo alemán, pues fue lo que terminó decantando este partido, porque si uno ve el primer tiempo, por ejemplo, de ese juego, iba ya la ventaja amplia del lado del equipo alemán, pero el que había sido mejor en el trámite había sido el equipo de Santiago Jiménez, pero la pegada del Leverkusen y aprovechando pequeños errores termina por ser decisivo. Atlético de Madrid, con su triunfo y una brillante actuación de Antoine Griezmann, que anota gol y además pone un pase para gol, se impone al RB Leipzig. Y de lo que mencionabas, pues creo que es lo más importante en materia de UEFA Champions League. Además, Rafa, hablaremos de lo que dejaron los partidos de ayer en la Liga MX. Triunfo del Guadalajara sobre el León. Un empate que no recordaremos entre Mazatlán y Necaxa sin goles. Y el Monterrey contra Juárez, que resultó ser un juego bastante emotivo. 3-2 triunfo para Rayados.
Y la derrota de Tigres. Uh-huh. En su visita a Querétaro, que también, digo, naturalmente, si nos apegamos al momento que vive cada equipo y a los planteles que cuentan, pues no dejó de ser muy, muy sorpresiva.
Muy bien, pues serán los temas el día de hoy. Además, la FIFA publicó su lista de clasificación de selecciones. México es número 17 en esa lista y es el mejor de la CONCACAF. Obviamente esto se basa pues en una fórmula numérica, pero ¿cómo es que esto ocurre después de cómo le fue a México en anteriores competencias oficiales, ¿no? Pero bueno, es lo que siempre pasa. El tema también es que esa lista, esa clasificación mundial de FIFA, pues sí incide. O sea, no nada más es que sea una publicación que nos manden de la que nos podamos reír. O sea, en realidad sí incide. O sea, sí se toman decisiones a partir de esa clasificación. Entonces, bueno, hablaremos de eso y otros temas cuando regresemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De aquí al 2026, en donde hay muchas fechas FIFA que están destinadas a procesos eliminatorios de Copa del Mundo en todas las confederaciones del mundo. Y entonces hay ciertas fechas FIFA que no hay rivales, que no hay rivales a nivel selección nacional, o si no acabaríamos jugando con Estados Unidos y Canadá, que están en nuestra misma situación de manera permanente. Y sí hemos abierto esa puerta para buscar clubes de buen nivel, ¿no? Y cuando digo clubes de buen nivel, la búsqueda fundamentalmente es en las principales ligas europeas y las principales ligas sudamericanas.
Muy bien, pues Ibarcis niega. Yo insisto aquí, porque también habló Javier Aguirre, ¿correcto? El día de hoy. Yo les diría a los directivos de la federación, a los Davinos y Niega, que dejen a Javier que opere, de verdad. Es el mejor para abordar todo este tipo de cosas. Porque luego todo lo que dicen termina no ocurriendo. Y pues yo me acuerdo de una entrevista que le dio Heriberto Murrieta al señor Cisniega, en que ratificaba hasta el cansancio, y lo mismo hizo el propio Duilio Davino a Jaime Lozano, ¿no? Entonces, que dejen a Javier que él sea el que se encargue de manejar lo que tenga que ver con selección de aquí a la Copa del Mundo. Lo va a hacer muy bien.
Bueno, pero...
Y mucho ojo también con esto que decía, John, de enfrentar a clubes. ¿Quieren enfrentar a clubes de buen nivel? Ok, bueno, ya alguna vez ocurrió que se jugó contra Boca Juniors y le fue muy mal la selección. La manejaba Manuel Lapuente, si mal no recuerdo. También en algún partido contra algún equipo chileno, que en este momento hablo de memoria, no me acuerdo cuál fue. Pero enfrentar a un club te puede llegar a desnudar. Entonces, mucho cuidado con eso.
Lo que pasa es que es lo que hay, pero también, ajá, hay que considerar que puede ser que te convengan no tan top, porque si es en fecha FIFA, los jugadores top de esos equipos van a sus selecciones, a los partidos. Entonces, también tienes que ver contra quién te enfrentas, que realmente jueguen sus titulares y no sea que la base de ese equipo, sobre todo en Europa, pueden estar jugando con sus selecciones ese mismo día.
Sí, bueno, habrá que investigarlo muy bien. Ya está con nosotros León Lecanda, que nos tiene los detalles de todo esto, porque, pues sí, puede ser una puerta atractiva, pero a la vez peligrosa. Y yo prefiero, León, también ver a la selección mexicana fuera de su zona de confort, contra un rival que en verdad le exija, a verlo contra Nueva Zelanda, como ocurrió en la ocasión anterior. ¿Cómo estás?
De acuerdo, Ciro. Fuerte abrazo, John, también para ti, Rafa. Bueno, y también una necesidad, ¿no? Hablamos aquí de que México, al estar clasificado de forma directa a la Copa del Mundo por ser país sede, lo mismo que Estados Unidos y Canadá, no tiene muchas alternativas para disputar partidos contra selecciones A en las fechas FIFA que se programan durante el 2024 y 2025, incluso el inicio del 2026 antes del Mundial. Aquí por eso es que están buscando en la federación, lo dijo Ibarcis Niega, clubes que puedan venir y disputar partidos, pero lo mismo, la calendarización está complicando, por ejemplo, conseguir equipos sudamericanos, porque tienen tanto la Copa Libertadores como Copa Sudamericana y el calendario muy apretado, Ciro. Pero sí, esperemos una buena versión del Valencia, que como bien lo saben, no ha arrancado para nada de buena forma la liga, no. Tiene solo un punto de 15 posibles, está en último lugar general en España.
Sí, es candidato a descender el Valencia, es un equipo al que no le han invertido, que le han vendido las pocas estrellas que van saliendo, algunos canteranos, que no le importa a su dueño, un señor que se llama Peter Lim, un magnate de Singapur, y la verdad es que tiene una bronca terrible entre los aficionados. Cada vez que juegan en Mestalla piden su salida. Total que ese equipo se va a enfrentar México en Puebla, entonces no dudo mucho que vaya a ser un rival que le exija a la selección nacional. Escuchamos a Javier Aguirre y continuamos contigo, León, adelante.
Evidentemente el trabajo físico, los jugadores, el fútbol es mucho más dinámico y más exigente en el plano físico. La fatiga, sí, la entiendo, la respeto, pero tenemos la posibilidad de cambiar gente y darle frescura al equipo. Sí entiendo perfectamente estas quejas porque las he sufrido con jugadores, ¿no? Que estén lastimados después de un viaje largo y tal. Pero bueno, finalmente, insisto, los jugadores lo que quieren es jugar. Entre más jueguen, mejor se lo pasan. No les cierro la puerta a nada, ni a nadie. Es decir, si son futbolistas, son mexicanos, bien por nacimiento, bien por naturalización, yo no, en ese sentido, no me fijo en otras cosas, solamente que estén en buen momento, que quieran estar en la selección, eso es fundamental, es una condición sine qua non, tienen que estar, formar parte de la selección, tienen que tener orgullo por estar en la selección. Y me da mucho gusto que Carlos vuelva al fútbol, es un hombre, es mexicano para empezar, nos ha dado muchas alegrías y tiene mucho talento, ojalá que tenga buen regreso, e insisto, están las puertas abiertas para él y para cualquiera.
Sí, lo que pasa es que lo de Carlos Vela, yo les puedo decir que su esposa prácticamente dijo, o nos regresamos a España, que ella es de España,
o ponte a chambear,
o Los Ángeles.
Ajá.
Tuvo una oferta de San José y no la aceptó, y estoy seguro que negoció mucho menos dinero que antes por la calidad de vida. A mí me han platicado gente cercana a Carlos que ha cuidado bien su lana, no lo gasta lo tonto, ha ganado mucho, y prácticamente es la tranquilidad de su mujer de quedarse en Los Ángeles y llegar a un acuerdo, ¿no? Porque yo sé que le ofrecieron el San José y...
¿Escuchaste? No. ¿Escucharon la respuesta que dio Carlos Vela ayer cuando le preguntaron el tema selección? Dijo, pues yo no sé si estoy o no estoy, yo voy regresando. Entonces, antes era un no rotundo, yo no lo escuché esta vez dar un no rotundo, pero bueno, nada más lo dejo ahí.
Yo creo que así como cuando fue papá y lo convencieron de ir a Rusia, el cerrar un mundial en México, con todo lo que implica los patrocinios y la oportunidad de jugar en tu país, pues ojalá, si hay alguien que lo puede convencer, quizás sea...
A lo mejor, quién sabe.
Porque fue Sudáfrica, ¿no?
Claro, claro. Te escucha, León.
Mi León, yo sabes sí. Que te quería preguntar, con todo esto de poder romper los partidos con Zoom, tomando en cuenta la demanda que trae Relevant con FIFA y pueden autorizar jugar partidos de ligas y de selecciones extranjeras en Estados Unidos, no sé si has oído algo, pero a mí me da el feeling que va a llegar un momento que selección mexicana no va a necesitar el aval de Zoom y va a poder ser su propio Zoom.
Puede ser en algún momento, John, sobre todo con esto que además les da un buen seguimiento en una corte de Florida, donde ya incluso partidos oficiales, ¿no?, pueden llevarse a cabo en los Estados Unidos. Hablamos tanto a nivel de clubes como de selecciones
bueno,
nacionales.
Bueno, falta que FIFA se pronuncie, claro, y dé el permiso, pero si no lo da, se retoma la demanda que venían perdiendo, ¿no? Entonces yo, claro, creo que es cuestión de tiempo que lo tomen, ¿no?
Y justo, ¿no? La corte de Florida falló en favor del propietario de los Miami Dolphins, ¿no?, y del estadio ahí, ¿no?, mismo en Miami. Y bueno, pues eso abre la puerta para que en el futuro México pudiera negociar por sí mismo los partidos. Yo creo que hay una buena relación con Zoom, es ya de 20 años, John. Uh-huh. México se ha beneficiado, le ha pagado mucho dinero por todos esos partidos, y lo mismo Zoom, ¿no?, en taquilla. Pero la llamada de atención más grande fue esta fecha FIFA, la pésima entrada en Pasadena, en el Rose Bowl. Yo nunca había visto un escenario, sobre todo en California, tan vacío en un partido de selección mexicana, y también en el AT&T Stadium de Arlington, ¿no?, donde claramente la afición pues ya está volteándosele a la selección, y hoy lo reconoció Ibar Cisniega en una de las respuestas, dijo, pues sí, es chama nuestra, ¿no?, recuperar a los aficionados.
León, ¿algo que se nos esté fugando antes de despedirnos?
No te escuché lo último.
Ah, no, si te preguntaba si había algo adicional que agregar antes de cerrar.
O una lana
sí,
que nos preste.
Solo decir que 17 años han pasado desde que la selección mexicana jugó en Puebla, en el Cuauhtémoc, un partido amistoso contra Panamá en septiembre del 2007, y después, tres días más tarde, el día 15 de octubre, enfrentará a Estados Unidos en el Akron de Guadalajara, donde tiene 14 años que no juega México. Y bueno, pues eso, serán clubes y Canadá y Estados Unidos los rivales más frecuentes que tenga el Tri de aquí a la Copa del Mundo.
Perfecto. Muchas gracias, León. Saludos.
Buenas tardes. Saludos a todos.
Lo que es interesante es el hecho de que no se está llenando en Estados Unidos. Han dado la vuelta para que el gobernador de cierto estado, que por lo general pasa así, se ponga guapo y lleve a la selección. Uh-huh. Sí es preocupante esa apatía.
No, totalmente.
Y hay que recordar algo. Un gran número. Es decir, van más mexicanos al Mundial a seguir a México que viven en los Estados Unidos que mexicanos.
Sí.
Y por bastante.
Que habitantes de la República Mexicana te refieres.
Exacto,
¿no?
Porque el mexicano que vive en los Estados Unidos tiene un alto poder de compra, mucho más alto que el de México. Entonces, ese que fue a Qatar, de Los Ángeles, por ejemplo, dicen, no, pues yo estoy fúrico de lo que está pasando.
Claro,
es decir,
claro.
La gallina de los huevos de oro está con una fuerte gripa.
Sí. Rafa, ¿qué opinas de todo esto?
A mí me parece que es un poco el resultado de todo lo que ha venido aconteciendo en el fútbol mexicano. O sea, el descenso en general, en todo lo que es el manejo, el aspecto directivo, la promoción, la respuesta dentro del terreno de juego, sin, digo, tampoco estar pensando que México tuvo el grandísimo nivel, pero no era tan se conformaban, no quiero decir con bastante poco, porque México sí se distinguía por ganar los partidos de carácter amistoso y sobre todo jugamos en Estados Unidos en condiciones muy, muy favorables, incluso ventajosas, porque los equipos a los que enfrentaban no iban con la seriedad que corresponde como para enfrentar en selecciones a un país como México, que sabemos de antemano que tenía un enorme apoyo. Pero Ciro, yo creo que están pagando, pues, finalmente, o están de alguna forma sacando lo que ellos han provocado, ¿no? Yo creo que lo han provocado, se ha reflejado en el fútbol mexicano. Digo que sí tiene cosas interesantes, ha tenido un buen arranque de torneo ahora, una jornada bastante prometedora, con cosas interesantes, pero pues la realidad es que nuestro fútbol mal manejado y para abajo.
La selección está haciendo un mal producto hace tiempo y no podemos esperar que siga abarrotando escenarios de 70, 80 mil personas cada vez que va a Estados Unidos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso y el señor Sutcliffe, como siempre, está preparado para la NFL. De eso hablaremos un poco más adelante. Hoy los Jets estarán jugando contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y tendré el gusto de transmitir con John para nuestros amigos de Centro, Sudamérica y el Caribe.
Vas a colar NFL hoy, ¿no?
Por supuesto, claro.
Este cuate que le está costando $800,000 cada partido que no juego es increíble, ¿no?
Ah, Hassan Reddick. Hassan Reddick, sí, increíble. Sí, bueno, de eso hablaremos en un instante porque ya está César Caballero y querrás hablar del América, ¿no?
Pues el tricampeonato, mi César.
Pues, a ver, está eso un poco turbulento, ¿no?
Oye, por cierto,
lesionado, ¿qué más? Y tuviste a Víctor Dávila.
Hola, Ciro, John, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos para todos allá en la cabina. Así es, tuvimos la oportunidad hoy de estar mano a mano con Víctor Dávila, el último refuerzo de las Águilas del América, el futbolista chileno que ya tiene experiencia en la Liga MX, llegó para Necaxa ya en ese lejano 2017, después pasó por Pachuca, por León, se fue al Chesca de Moscú, ahora está de vuelta en el fútbol mexicano para reforzar al conjunto americanista, un tipo muy abierto, de conceptos muy claros, afirma que no le tiene miedo a la presión que significa jugar en el Club América, y está más que listo para entregarle títulos y resultados a la afición azul crema. Platicamos uno a uno con Víctor Dávila hoy en Cuapa y esto fue lo que nos dijo.
¿Qué significa para ti este paso en tu carrera de llegar a un equipo como son las Águilas del América?
Llegar al club más grande de México es una responsabilidad enorme. La verdad que cuando supe de las intenciones de traerme aquí del Club América, la verdad que no lo pensé mucho. Era un lindo desafío. Un desafío muy importante en mi carrera y creo que es algo donde como jugador voy a crecer mucho, donde voy a dar un paso hacia adelante. Sí creo que cualquier jugador que está aquí en la Liga Mexicana se da cuenta que el Club América es lo más grande de México. Siempre llegar a un club tan grande como este es dar un paso hacia adelante, es asumir, como dije antes, una responsabilidad enorme.
¿Cómo tomar esa parte de que aquí solo vale el título? ¿Se motiva? ¿Intimida?
Sí, como lo dije antes, esto es Club América. Club América solamente se rige por ganar títulos. Creo que cualquier jugador que llegue aquí sabe que esa es la responsabilidad más grande. La verdad, como dije antes, me gusta mucho el desafío. Siento que soy un jugador que puede asumir este tipo de oportunidades. Yo no veo ningún miedo en esto. Es más, como jugador lo que más queremos es ganar títulos, así que creo que me gustó mucho llegar al Club América, sobre todo por eso, porque sé que voy a estar peleando títulos, sé que la responsabilidad es ganar.
En el saludo le identificas a Víctor Dávila la nacionalidad, César. Un Víctor Dávila que tengo entendido es dúctil, bueno, no tengo entendido, por lo que vimos cuando estuvo tanto en Pachuca como en León, pues se mostró como alguien dúctil en ataque, a lo mejor no el gran goleador, pero sí alguien que puede ocupar varios puestos en ataque. ¿Qué idea tiene Andrés Jardine para acomodarlo en la cancha?
Mira, Ciro, también platicaba un poco con Dávila fuera de cámara y me decía que lo que Jardine le ha pedido hasta el momento es que sea un jugador un poco más libre dentro de toda esa zona de ataque. Él decía, no vengo yo a llenar los zapatos de Julián Quiñones, primero, porque somos de condiciones muy diferentes, segundo, porque no van a jugar en la misma posición. Dávila quizás arranque de izquierda, pero va a ser un tipo mucho más libre en la zona ofensiva. Él quiere que sea como un comodín, que pueda potenciar a la ofensiva desde varios sectores. Hay que recordar que incluso también te puede jugar como una segunda punta o un centro delantero. Entonces, esa plurifuncionalidad que tiene Víctor Dávila es una gran ventaja a su favor. Mucha gente cree que fue lo último que pudo cerrar América. Yo te puedo decir, no fue una compra de pánico. A Víctor Dávila lo vienen siguiendo desde hace 3 o 4 meses, estuvieron a punto de cerrarlo hace tiempo, pero no había ya plazas de extranjero. Con la baja de Lichnowsky, entonces se libera un puesto para Víctor Dávila y de inmediato fue que decidieron retomar las negociaciones. Entonces, Víctor Dávila es un tipo que me parece le va a ayudar mucho a la América y va a poder ayudar a que no sea un ataque tan predecible como a lo mejor ya se estaba convirtiendo el equipo de Andrés Jardine.
César, cuando el América pierde a Valdés, el día que...
A ver, aquí estamos de regreso. Una disculpa si
hubo alguna... Se metió un duende de las Chivas que está enojado y desconectó.
Alguien pisó el cable, efectivamente, sí. Estábamos retomando el tema de Víctor Dávila, quien recién escuchamos entrevistado por César Caballero. Estábamos en charla también con César Caballero para saber lo que tiene en mente el entrenador. John, ya te escucha César, si quieres refrasear brevemente.
Sí, César, cuando Valdés sale al América le pesa su baja. ¿Ves en la idea de este chileno que en algún momento dado por emergencia pudiera suplirlo?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, de hecho, Víctor Dávila también está acostumbrado a jugar como una segunda punta detrás de un segundo eje de ataque, es una posición que no desconoce, checando un poco cómo eran sus estadísticas, sus mapas de calor cuando estaba en el fútbol mexicano en su última etapa con León, es un tipo que también se mueve mucho en la parte frontal del área, prácticamente en la media luna, esa zona que patrulla muy bien Diego Valdés, quizás no tiene la misma generación o claridad a la ofensiva, pero sí es un tipo mucho más contundente, es un tipo que le gusta cargar el área y que tiene muchísimo gol, tiene muy buen remate de cabeza, a pesar de quizás no ser tan alto o no tener el físico clásico de un eje de ataque. Entonces, Víctor Dávila puede ser ese comodín que tanto había estado buscando Andrés Jardine, que le pueda dar muchas funciones diferentes dentro del ataque y que, por supuesto, esto pueda potenciar de alguna manera a la ofensiva americanista. Vamos a ver también qué sucede con Diego Valdés. El día de hoy ya trabajó al 100%, Johnny, compañeros, con el resto de sus compañeros, ya dejó atrás el problema en el hombro izquierdo. Será mañana viernes cuando se defina si es que entra en la convocatoria para jugar contra Necaxa. De no ser así, si es que deciden guardarlo, algo les puedo asegurar es que a media semana estaría en la Campeones Cup contra Columbus Crew y posteriormente contra Pumas, pero sí hay posibilidades de que pueda estar ya mismo desde este sábado frente al conjunto de Necaxa.
Muy breve, César, también Israel Reyes cayó.
Israel Reyes, desafortunadamente, un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, es decir, en el muslo de la pierna derecha, 3 a 4 semanas de baja, se pierde lo que viene de inmediato para las Águilas, los posibles relevos Kevin Álvarez o Dagoberto Espinosa.
Un abrazo, César, cuídate.
Abrazo de vuelta, que estén bien.
Y no dejes de escuchar Cuarta Oportunidad, ¿eh?
Soy fan, seguro.
Hoy yo sé, capítulo. Yo sé. Abrazo grande, el gran César Caballero. Abrazo, bye. Él es de los que descargan nuestro podcast de fútbol americano. Que
ya está disponible
cada jueves, Cuarta Oportunidad.
A mí me gusta en Spotify.
A mí también, sí. Rafa, ¿qué te parece Víctor Dávila? ¿Tú dónde lo pondrías? ¿Cómo crees que lo utilice el entrenador del América?
Bueno, para mí, primero que nada, me parece muy buena contratación. El puesto natural, para mi gusto, y se lo pueden preguntar a él, y estoy seguro que va a responder, es media punta. Uh-huh. No tiene propiamente las características de un centro delantero natural dentro del área, aunque no desentona cuando por alguna necesidad lo han utilizado ahí, que generalmente ha respondido. Es cierto, no tiene gran estatura, pero es un tipo inteligente, se mueve bien, es rápido en corto, remata bastante, bastante bien de cabeza, tiene buen golpeo de pelota. Yo creo que si algo tiene es técnica, es inteligencia para jugar. Y me parece que de acuerdo a la cantidad de inconvenientes que América ha tenido con Valdés, ya sea en fecha FIFA, que se lastime con la selección y llega lastimado y tiene que estar ausente, o en algunos partidos que ha salido de la cancha con una lesión jugando con América, pues el ideal, el jugador idóneo para suplirlo, pero sin duda es Dani. Y estoy seguro que no desentona para nada. Ahora, como complemento también pueden ser interesantes, es cierto que por el costado izquierdo tirándose como para entrar dentro del área como un segundo eje de ataque, puede funcionar, pero bueno, ahí habría que ver cómo se comporta Brian Rodríguez, ¿no? Después de lo que viene siendo Brian Rodríguez, que en algún momento creo que llegó a ser el jugador más importante en ataque de América, y vino una inoportuna lesión, y eso le quitó sitio, pero lo ha recuperado, ¿eh? El otro día, vaya platillo, se mandó contra Atlas, ¿eh?
Se ve que hablaron con él, Rafa. Yo sé que a veces les preocupaban los hábitos extracancha de Brian. Alguien habló con él, alguien le leyó la cartilla, porque no hace mucho pensaban que salía del América, y me encanta. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo viste a Sendejas?
No, bueno, Sendejas lógicamente no está en el nivel que tenía cuando vino, también la desafortunada lesión que lo aleja. Pues digo, ¿qué te gusta? Ha estado fácil un mes fuera, mes y medio, una cosa, o un poco más. Entonces, pues eso, quieras o no, te resta en confianza, o sea, pierdes un poco el ritmo, estás un poquito fuera de competencia, porque como el problema fue muscular, no te puedes exigir para nada. Y al no tener participación, pues mentalmente, por muy fuerte que seas de mente, quieras o no, te va afectando, te va restando, te va minimizando, pero va a recuperar su nivel sin lugar a dudas, ¿no? O sea, es un jugador importantísimo, y sobre todo pensando en que Di Rossi no le ha dado lo que América pretendía o soñaba o pensaba de acuerdo a su participación en el inicio. Pues con América no ha sido el jugador que se esperaba.
Muy bien, pues coincido en que es una buena contratación la de Víctor Dávila. Conoce el fútbol mexicano, facilitará su adaptación y llega a resolver áreas específicas de una América que es décimo en la tabla. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol pasan lesiones. Normalmente en el fútbol hay riesgo de lesiones por la carga de partidos, por la carga de entrenamientos. No lo veo desde un detalle del lado físico, sino desde la acumulación de partidos. Kay tuvo la posibilidad de ir a su selección de un momento a otro. Se estaba entrenando y fue, estuvo convocado, vino el viaje, y eso libera también muchas tensiones, muchos compromisos, tanto también como Alan, como Alvarado, como Chiquete, que vino de la pretemporada. No hizo pretemporada Chiquete, estuvo en la Copa América, no hizo pretemporada. A ver, no es un problema, sí es una cosa que se trabaja, que se trata de buscar que haya la menor cantidad de lesionados. Creo que el semestre pasado, si no mal recuerdo, tuvimos 4. Yo creo que el primer tiempo lo jugamos muy bien, tuvimos la intensidad que buscábamos, las situaciones donde queríamos tratar de llegar a atacar. Es un equipo que tiene un entrenador nuevo, que tiene otro trabajo totalmente distinto a lo que venía haciendo previamente. Cambió muchísimo en el partido anterior, sabíamos que podía cambiar en este y mantener la misma, la misma postura desde lo táctico, tratamos de buscar dónde poder lastimarlo y dónde no nos lastimen.
Fernando Gago, el entrenador de las Chivas, que le ganaron al León anoche en el Akron, tiene razón en relación a que Chivas fue superior en el primer tiempo. Creo que hubo un solo equipo en el terreno de juego en la primera mitad. De hecho, hay un tiro al poste de Cisneros, de donde se deriva el penal sobre Briseño, que se convierte en el primer gol. Hay un mano a mano de Armando González con el guardameta blanco. Hay un cabezazo de Cisneros al minuto 29, que también habla de esa superioridad, de la claridad que generó el Guadalajara. León se compuso un poco en el segundo tiempo, Rafa, con la entrada de Cabral, de Luciano Cabral. Pero después llega el segundo gol de Armando González, y yo honestamente no sé si Armando González estaba habilitado. Yo no vi algún vector, alguna evidencia irrefutable de que estaba habilitado. Yo tengo muchas dudas de ese gol, pero si alguien merecía la victoria, sí creo que fue el Guadalajara. Además, ayer reapareció Hernández, entró al 78 en lugar precisamente de Armando González, Rafa.
Sí, creo que, digo, Chivas, bueno, no estamos hablando de que mejoró en este partido, porque también le hizo un buen partido a la América, incluso podríamos decir que fue mejor que América, pero bueno, pues América convirtió el gol y sacó un resultado a final de cuentas merecido, pero también es merecido este de Chivas, le gana bien a León. Va a tener que trabajar en serio y fuerte Berizzo para que este espacio con Cruz Azul, donde tuvieron una frente bastante aceptable, siendo mejor que los Cementeros. Y luego en lo físico, pues me parece que el equipo se cayó en el segundo tiempo y ahí pues se fue por encima Cruz Azul, que tiene un respaldo físico pues importante, ¿no? Acabamos de ver a Cruz Azul perder rápidamente, perdón que me extienda, el tema perder con San Luis, pero San Luis también venía de jugar muy bien al fútbol, sobre todo en su visita, un partido que perdió contra Tigres. Pero bueno, retomando lo de Chivas, tiro coincido contigo, creo que fue merecido para mí. Digo, si quieres un poquito drástica la decisión, pero sí hay un contacto con Briseño, sí lo exagera Briseño, pero bueno, pues el árbitro se apoya en el VAR, determina penal, cobra muy bien Alvarado, y luego pues el gol, ¿no? El gol de González, su autogol, no se termina por definir exactamente qué fue ese autogol o gol de González, se cuestiona si estaba posición adelantada, pues yo tengo mis dudas, porque no vi ninguna toma así que te pusiera los vectores como para asegurar que estaba adelantado. Pero ganó bien Chivas, y ahora tiene una prueba pues muy interesante, ¿no? Ahora que viene de visita nuevamente a la capital frente a Cruz Azul.
Y no sé si tengas algún comentario de este partido o de Monterrey que le ganó a Juárez.
De Chivas allá Nomás diría que esta victoria le da confianza. Llega a quinto en la posición de la tabla después de haber perdido el clásico. Creo que esto le ayuda mucho para ver si tarde o temprano empiezan a hacer cosas importantes otra vez, ¿no?
Correcto. Y Monterrey le ganó 3-2 al equipo de Juárez. Hola. Empezaron ganando con un terrible error de Jared Ortega, que roba el balón Brandon Vázquez, se asiste de churro casi a Berterame. Era el 1-0. Pero Juárez le da la voltereta al marcador, se pone adelante 1-2. Canales anota un gol de penal y termina el propio Sergio Canales anotando el 3-2. Le expulsaron al final a Berterame. Este partido lo sacó con garra el equipo de Rayados de Monterrey ante un Juárez que se le indigestó en serio. Pues así se cierra esta jornada de media semana. Ya mañana hablaremos de lo que viene para el fin de semana. Vamos a hablar de Champions. En 2 o 3 minutos estará con nosotros Eduardo Vizcayar, pero creo que podemos aquí hablar un poco de NFL, John. ¿Sí? De lo que viene por delante hoy, Aaron Rodgers y los Jets contra New England y Gerard Mayo. El último juego de Belichick fue un Jets contra Patriotas. Y te acordarás que si alguien traía de hijo, Belichick era justamente los Jets. Y los Jets le ganaron el último partido a Belichick, así lo despidieron.
Y se ve que Belichick le duele que lo corrieron de los Pats, porque el lunes en la transmisión con los Manning le metió un llegue a Jared Mayo del mal manejo de reloj contra Seattle. Es decir, ajá, Belichick, se ve que don Roberto Kraft dijo, aquí el dueño soy yo, tú diste todos los títulos y bye. Una de las noticias que estaba escuchando hoy, al parecer George Kittle de los 49ers será la nueva baja que tendrán los 49ers. Trae Diego un Samuel, tirón. Sí, traen McCaffrey. Y de repente ves que van con los Rams y Seattle dice, oye, pues Ojalá los Rams le pegan a los 49ers, los Seattle invicto, no tienen superestrellas, pero pues tratando de aprovechar para ver si se pueden llevar la división. ¿Quién pensaría que era Seattle el que puede llevársela, no? Falta mucho, pero está muy golpeado San Francisco.
Los Rams tienen lesionado a Pucanacua y también a Cooper Kupp.
Ay, ¿sabes quién también? El quarterback de Chargers. Dieron un anuncio Herbert. Que Herbert tiene problemas ahora en el tobillo. Entonces parecía que Herbert, si no es el dedo de la mano...
Fascitis plantar.
Todo, parece que cada temporada hay tiene algo serio, ¿no?
Exactamente, sí. Pero bueno, hoy Jets contra New England. Es el regreso de Rodgers a casa. No había jugado todavía en East Rutherford en esta temporada. Regresa después de lo que le pasó en la semana 1 de la
campaña pasada. Aunque dice que técnicamente ya ganó.
Ya ganó.
Como sí. Jugó cuatro jugadas y fue el titular y sacaron el partido contra los Bills. Ganó. A ver, ese partido, lo que hemos visto, yo veo algo muy claro, ¿no? A Aaron le ha costado trabajo la presión, el blitz en estos dos primeros juegos. Y los Patriots los está cargando su defensa y saben presionar, saben meter calor. Porque New England no llega ni a los 19 puntos por partido.
Sí.
Entonces necesitan generar, incomodar. Y creo que va a ser un partido de mucho ataque terrestre el día de hoy.
Perfecto, pues a las 6 de la tarde, poquito después de las 6 de la tarde, el arranque de la semana 3 de la NFL. Retomamos temas futboleros y permíteme, por favor, desempolvar la alfombra roja para recibir a nuestro siguiente
analista. ¿Con champaña y todo?
Pero por supuesto, porque el señor tiene buenos gustos y es siempre un deleite tenerlo en esta emisión multimedia, al gran Eduardo Vizcayart. Eduardo, ¿cómo estás, querido Eduardo? Bienvenido.
Maestro Ciro, yo estoy de pie saludándolo porque realmente a mí, bueno, son muchos años, mucha historia, siento un grandísimo, primero, respeto profesional y segundo, un cariño personal por Ciro Procuna, con el cual, bueno, me unen grandísimos momentos. Y justo en esta semana, bueno, que se nos ha ido un colega, un compañero, uno tiene la tendencia a eso, a recordar y a expresar también este tipo de cosas, porque no, el cariño que yo le tengo así lo procura.
Te agradezco mucho y es mutuo, querido Eduardo. Yo a Eduardo Vizcayar lo conocí 2001, cuando Cruz Azul hizo aquella Copa Libertadores. Cruz Azul
River Plate. No Cruz Azulió, pero pagaron los penales, pero no Cruz Azulió para nada, al contrario, rozó la...
Con Palencia, ¿no?
Palencia en gran momento.
Y Saturnino Cardoso también fue cuando jugó.
Sí, totalmente.
El profe Trejo a la cabeza de ese proyecto, Saturnino prestado, un gran equipo que tenía la máquina, el Conejo Pérez al arco.
Sí, pues ahí tuve el gusto de conocer al gran Eduardo Vizcayart y después ya se encontraron de nueva cuenta nuestros caminos en ESPN y es una de las voces más reconocidas de fútbol internacional. Y contigo vamos a platicar, Eduardo, de lo que dejó esta jornada de Champions. En principio, dime, ¿con qué te quedas de la derrota del Barcelona en Mónaco?
Bueno, me quedo con que la expulsión de Eric García dejó el plan muy condicionado. Es lógico que este tramo de la temporada es difícil porque se juega cada 3 días. El Barça venía de sufrir la baja de Dani Olmo, trató de suplirla a partir de su formación, pero claro, el partido se le pone ya muy cuesta arriba a partir de la expulsión de García, que deja al equipo con 10 y lo deja a merced a un muy buen Mónaco, porque el Mónaco ha comenzado muy bien la liga francesa, es un equipo con una base joven, un equipo dinámico, un equipo dirigido muy bien por el austríaco Hütter. Y claro, a partir de la situación de la baja de Eric, yo creo que al Barça se le complicó porque claro, se le cae un hombre y jugar más de 80 minutos casi con los descuentos, casi fueron 90 minutos, un partido entero con uno menos, en el fútbol de hoy es dar una ventaja muy grande.
Un gusto saludarte, Vizca. Yo te quería preguntar, ¿qué te gusta y qué no te gusta de este nuevo formato de la Champions?
Un abrazo, John. Lo que me gusta es que parece una liga, que te da oportunidades, da muchas oportunidades. Bueno, quizá nos tenemos que acostumbrar, no te diría que no me gusta, pero nos tenemos que acostumbrar a esto de que no haya una visita recíproca, en fin, pero querían más partidos importantes entre los equipos importantes. Entonces, ahora había, a partir del sorteo, 9 equipos en el bombo de los más importantes y cada uno de esos 9 equipos se va a enfrentar a 2 de esos equipos importantes y a otros 2 equipos importantes. En cuanto a esa lucha por, digamos, por el tema de quién hoy, al cabo de completarse la primera jornada,
le ganó a un equipo superior. Te diría que el más ganador de todos en cuanto a eso, aprovechando la localía, es el Atlético de Madrid. Pero la verdad es que viendo los partidos que se dan y sabiendo que se van a jugar cosas muy importantes, seguramente veremos cómo funciona, ¿no? Hasta la octava fecha, que será a finales del mes de enero. Bueno, habrá que tener todo eso en cuenta. Creo que lo veremos, John, una vez que esto ruede durante toda la campaña.
El Leverkusen.
Hola, Vizca.
Sí, Rafa, adelante.
Oh, aprovecho para saludarlo también. Lo traté, no mucho, pero excelente persona. Mis compañeros, tuve la oportunidad contigo, sí. La verdad es de compartir ahí en Bristol. Te saludo con mucho gusto. Bienvenido nuevamente. Yo nada más te preguntaría, ¿no le saldrá el tiro por la culata a este nuevo formato? Porque ya se empezaron a manifestar, entre otros, Rodri, jugador del Manchester City, que habla de 70, 80 partidos al año. Incluso dice que no descarta la posibilidad de que se presente una huelga de jugadores respecto a esta demanda tan fuerte que tienen los jugadores por todos estos formatos que han venido cambiando.
Mira, Rafa, te mando un abrazo, sobre todo con mi aprecio, admiración y respeto. A ver, yo creo que lo que se está apuntando, primero, los, como bien sabes, por el futbolista que ha sido, los salarios los pagan los clubes. Entonces, claro, los clubes han tenido un requerimiento, sobre todo los clubes grandes, de más dinero por parte de los mercados. Por eso la amenaza de la Superliga. Todo esto que está sucediendo ahora en cuanto a este nuevo formato de la Champions es una reacción a la amenaza de la Superliga. Lo que pasa es que los jugadores también se plantan porque les meten dos partidos por Nations League en Europa en la fecha FIFA pasada. Entonces venimos de esa fecha FIFA donde ya hubo lesionados, donde hubo gente que ya empezó a acusar todo este trajín. Porque aparte venimos de un verano donde hubo Copa América, donde hubo Eurocopa, donde muchos jugadores también, sobre todo los más jóvenes, se vieron implicados en Juegos Olímpicos. Entonces, el desgaste se empieza a acumular, hay algunos planteles que son más cortos y hay algunos futbolistas que sí, que empiezan a observar esto, que ellos son como la época donde reclamaba Maradona, Rafa, que decían, somos los actores de la película y ¿quién nos cuida? Un poco me parece que el pedido de la huelga pasa por ese reclamo de cuidado hacia los jugadores, de cuidado de las cargas, de que haya algún tipo de reglamentación, porque claro, los seleccionados agarran y se juegan un torneo, que también les representa dinero a las federaciones, donde a nadie le gusta quedarse fuera de jugar con la camiseta de su país, y bueno, entonces, eso también le agrega una carga de partidos extra al calendario. Las copas, me imagino que serán las sacrificadas, las copas nacionales, sobre todo la Copa de Inglaterra de la Liga, que es la tercera, la segunda copa, o sea, el tercer torneo doméstico. Todo eso va a tener una repercusión. Yo creo que va a tener que haber un balance preestablecido para que un futbolista, por ejemplo, no supere, no sé, los entre selección y club, no supere los 52 partidos. Estamos hablando de un partido por semana durante toda la semana. No sé, pienso en una cifra, pero en el umbral de eso, de los y dicen que bueno, que van a superar los 60 partidos. Yo no sé exactamente los preparadores con qué base científica van a argumentar cómo imponer un tope y la cantidad de días de descanso que tiene que haber entre partido y partido.
Una última, querido Eduardo, de la jornada de hoy. El Feyenoord se llevó una goleada ante el Bayer Leverkusen, 0-4. ¿Es tal la diferencia que hay entre un equipo y el otro? Porque este partido fue además en Países Bajos.
Sí, señor. Y es la diferencia que hay. Hoy por hoy el Bayer Leverkusen casi que tuvo una temporada cero perfecta en la campaña pasada. Un equipo que pierde contra Atalanta a la final de la Europa League. Eso fue lo que le faltó para ser un equipo perfecto. Algo que muy pocas veces se ve en todos los frentes. Y esa es la maquinaria que lentamente ha ido trabajando, ha ido ensamblando Xavi Alonso. Y claro, hoy la víctima fue este equipo del Feyenoord, que está en transición, que está en cambios, y que bueno, que ahora se topó con esta dura realidad también de lo que es un poco el descenso del fútbol de los Países Bajos ante un equipo que no parece potencia, pero que ciertamente está llamado a ser uno de los probables clasificados entre los ocho primeros.
Estupendo, mi querido Eduardo, te mando un abrazo, siempre un gusto recibirte y por aquí nos seguiremos saludando en estas jornadas de Champions. Eduardo Vizcayart.
Un abrazo, Ciro, un saludo para todos.
El gran Eduardo Vizcayart en ESPN Radio Fórmula. Pues esta semana hubo martes, miércoles y jueves partidos de Champions. La próxima semana es que va la Europa League. Todo esto como parte del nuevo formato del que ya le preguntabas a Eduardo. A mí,
¿te gusta?
A mí sí me gusta. Creo que me va a terminar enganchando. Porque tienes un montón de juegos que valen la pena, ¿sí? Y normalmente en la etapa de grupos terminaban descolgándose. Siempre había un equipo muy débil que terminaba llegando prácticamente eliminado a la quinta o sexta jornadas. Entonces, esto creo que lo mantiene más vigente. Te agrega una etapa de playoff, de eliminación directa, que donde te juegas todo. Ahí es donde el dramatismo incrementa. Entonces, obviamente no me gusta que sean los calendarios como están ahora, ¿no? Pero pues no hacen nada por abatirlos, vamos a tener después el Mundial de Clubes, ¿no? Pero a mí este formato de Champions sí me gusta. Esto me suena a una Euroliga, lo que hacen en básquetbol en Europa, sí. Así me suena.
Fue una manera de protegerse, ¿no? Porque
es una respuesta a la Superliga.
Sí, y por algo no va a haber Libertadores en los equipos mexicanos, porque Infantino ya fue muy claro, dijo, tengo que poner orden, porque con el dinero de los saudis, mañana se llevan 20 partidos de la Champions a jugar a Abu Dhabi o a Qatar o a alguna otra de esas ciudades, ¿no? Es un hecho que el deporte profesional hoy se está metiendo estos fondos de inversión. Ya lo he platicado mucho, cómo han controlado el golf, el tenis, el pádel, el fútbol cada vez más, y estoy seguro que cada vez van a querer hacer más cosas y esto no deja de ser un gran negocio, y cuando te ofrecen cantidades que nunca soñaste, pues dices, ¿a qué horas vuelo y qué jugadores te llevo, no?
Pues sí, hoy jugaron todos estos equipos y las ligas evidentemente serán también las más afectadas, las ligas locales. Ya nos vamos, Rafa, muchas gracias.
Un abrazo, Ciro, John.
Igualmente, gracias a Rafael Puente y John Sutcliffe. Adiós.
Adiós, nos vemos adiós. Al ratito.
Exactamente.
Para la gente en Guatemala, Honduras, Centro y Sudamérica.
Ahí
Thursday estaremos. Night Football.
Claro que sí. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.